Bueno, hermanos, yo sabía que el día de hoy pues podía hacer mucho calor y lo hace. Y entonces pensaba hacerlo todo esto muy rápido, como despedida, hasta el mes de septiembre o octubre. Pero bueno, después las cosas, pues... Ahora estaba yo pensando, bajo este calor, digo, ¿pero qué me pasa? ¿Me está molestando el calor? Digo, pues no me molesta mucho. No me estorba demasiado. Mientras duermo, sí. Cuando duermo, sí, pero aquí no. Debe ser que con el paso de los años el mismo calor no es lo mismo que cuando eras joven. A los jóvenes les molesta muchísimo el calor. Los viejos muchas veces por los calorcillos no nos vienen mal. Bien. Quería hablar hoy un poco a raíz de... Habréis recibido esto que os he enviado, que es una excursión, o digamos, no sé, peregrinación, mejor dicho, diría yo, para ir a Ávila y Segovia los días 4 y 5 del próximo sábado y domingo siguientes, no este. A mí me parecía una cosa bonita, y por eso pues voy a hablar de ello, pero no en el sentido de... ni siquiera hacer propaganda, cada uno verá si puede o no puede, sino en el sentido de lo que implica esta realidad, ¿no? En primer lugar implica, pues bueno, visitar, como sabéis, las edades del hombre, que en este año se celebran, dado el centenario de Santa Teresa, se celebran naturalmente en Ávila, que es su tierra, que es su patria. Y entonces, los que vayan o los que vayáis, porque yo sé de algunos que vais a ir, pues si se llena el cupo de gente, eso es lo que me han dicho, o por lo menos cerca de llenarse el cupo. Pero se va a hacer todo desde el convento de los dominicos de Santo Tomás de Ávila. Allí es donde se va a estar, donde se va a comer, donde se va a dormir, donde habrá una charla por la tarde incluso, mientras que por la mañana, antes de comer, se hará la visita a las edades del hombre. Este convento de Santo Tomás de Aquino, que es un convento, pues, digamos, de los grandes conventos dominicanos, allí estudié yo, y allí hemos estudiado todos los dominicos prácticamente que vosotros conocéis. Allí, en medio de aquellos claustros, tres grandes claustros, el claustro que nosotros llamábamos de los gatos, el más pequeñito, el claustro del silencio y el claustro de reyes. Es un convento edificado por la reina Isabel la Católica, y la edificó como lugar de veraneo. Lugar de veraneo, porque Ávila pues siempre ha sido un lugar fresco. Y entonces, pues, edificó ese especie de convento. Allí los sillares del rey Fernando y de la reina Isabel están por todas partes, sobre todo en el coro. Y veréis allí por todas partes las bolas, las granadas, porque la reina, pues, yo no sé si es por la conquista reciente de Granada o lo que sea, la granada tenía un simbolismo muy especial. Ya sabéis que el símbolo más especial de Isabel la Católica era el yugo y las flechas. Yugo y las flechas, que después fue también acaparado por los falangistas, y ahora parece que el yugo y las flechas es una cosa falangista. No, es muy viejo. Viene de la época de los reyes católicos. Pues bien, allí hemos estudiado todos, y como digo, este convento tiene para nosotros mucha querencia. Querencia y... y bueno, pues pasar una noche en Santo Tomás es también parte de un atractivo y una querencia dominicana, ya que muchos de nosotros hemos estado allí. Mamen también, desde pequeña, ha visitado aquel convento siempre, y ahora de mayor. ¿Por qué? Pues porque ella es de Ávila y siempre ha estado en esa relación íntima con los dominicos. Bien, y al día siguiente se haría el viaje en el mismo autobús, claro, se haría el viaje a Segovia. ¿Qué pasa con Segovia? En Segovia, pues bueno, aparte de ser una ciudad preciosa, como sabéis, tiene un lugar dominicano muy excelente. Un lugar dominicano que se llama la Cueva de Segovia. Muchos de vosotros ya lo habréis oído hablar o incluso lo habréis visitado. Pero tiene mucho que ver con Santo Domingo. Os voy a leer lo que puse yo mismo aquí en esta vida de Santo Domingo. La orden se fundó, como sabéis, en pobreza. Yo no sé cómo salió adelante la orden. Si leemos las cosas tal como nos las han transmitido, es de mentira que una cosa tan grande, que dure 8 siglos, que celebremos el 8º centenario, pues en el principio fuera una cosa tan pobre, tan absolutamente pobre. ¿Sabéis que Santo Domingo tenía, en un momento dado, en 1215, tenía 16 frailes? 16. Justo 16. Y cuando tenía 16 frailes, él dijo, es el momento. ¿El momento de qué? El momento de dispersarlos por el mundo. A 4 los mandó a París. A 4 los mandó a Bolonia, ciudades universitarias. A 4 los mandó a Madrid. Y 4 se quedaron con él en Tolosa, en San Román. Todo el mundo, cuando hizo eso, le consideró mal de la cabeza. Dice, pero ¿cómo es posible si aquí no se ha fundado todavía nada? Si aquí no ha habido tiempo de hacer comunidad, no ha habido tiempo de enseñarles lo que es ser dominicos. Ni siquiera Santo Domingo lo sabía muy bien que era ser dominicos. Pero él contestó a todo el mundo, empezando por el arzobispo de Tolosa, Fulco, que se oponía radicalmente a que Domingo hiciera esto. Y Domingo respondió con una palabra: yo bien sé lo que me fago. Ha quedado esa palabra. Yo bien sé lo que me hago. Yo bien sé lo que me fago. ¿Y qué es lo que sabía él? Pues una inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué va a ser? Y entonces pues envió los frailes, lo que se llama el Pentecostés dominicano. Desde ahí los frailes empezaron. Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad fue decepcionante. Decepcionante. Quiero comentar un poco el capítulo 17 de este libro, porque es el capítulo en el que entra Segovia. Y nos dice que el título del capítulo, desde la pobreza. No me refiero naturalmente a pobrezas físicas o pobrezas materiales o cosas de esas, sino que me refiero a la pobreza de espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre tiene mucho interés en que sus obras nos enteremos bien de que las hace Él. Y si las hace Él, el que siga la obra del Espíritu Santo, que se prepare a recibir no solamente incomprensiones y pobrezas, sino de no entender. ¿Cómo esto? ¿Cómo puede ser esto? De no entender por qué sucede esto, de no entender cuando parecía que todo iba maravilloso, se marcharon la mitad. ¿Cómo es posible que todo ello pues sea, ilógico, irracional? Pero bueno, es que estamos en un tema de fe. Pero los frailes no vivían la fe como Santo Domingo. Los frailes eran más bien llevados. Aquellos frailes, y os he de decir que los frailes dominicos que se han distinguido siempre por el estudio, por las universidades, por los escritos, los frailes que tenían Santo Domingo, gran parte de ellos eran mediocres, no eran nada especial, no estaban preparados. Muchos no habían ido ni a la escuela. Y Santo Domingo les envió a fundar una orden de doctores, a fundar una orden de maestros. Entonces lo primero que tenían que hacer al llegar al París es ir a la universidad, entonces no se exigía lo mismo que ahora, y empezar los estudios. Tuvieran la edad que tuvieran, empezar los estudios. Muchos evidentemente no podían con eso. No podían porque venían de donde venían. A los que envió a Madrid, que es una cosa muy curiosa, ¿cómo envió cuatro a Madrid? Cuando Madrid en aquel momento, estoy hablando del año 1215, Madrid ni era capital de España, ni era nada de nada. Pero los mandó a Madrid. Entraría en parte de esa profecía también enviarlos a Madrid. Los podía haber enviado a Toledo, los podía haber enviado a Palencia, podía haber enviado a León, que era la capital del reino por aquella época, a algún lugar un poco más prestoso que Madrid. Pues no, pues a Madrid. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que todo le salió mal, menos la mitad. Todo le sucedió menos. A Madrid envió cuatro. Pues bien, al poco tiempo de venir a Madrid, a los dos años de venir, dos ya, viendo la inutilidad de todo lo que hacían, y viendo que aquello no progresaba, y viendo que aquello no llevaba a ninguna parte, se volvieron. Y se volvieron a Francia y a Italia. Y se encontraron con Santo Domingo, pues allá por Bolonia y por Roma. Santo Domingo, evidentemente, se llevó un disgusto enorme. Poco después de los dos españoles fracasados, se le presentaron en Roma otros dos frailes que venían de París, también fracasados, de los cuatro que había enviado a París. Se llamaban Beltrán de Garriga y Juan de Navarra. Al primero sí le esperaba, al segundo le contrarió verle por allí, porque este Juan de Navarra fue un bicho muy especial entre los primeros frailes. Primero era como muy díscolo. Segundo, le quiso enviar a París Santo Domingo en pobreza. Quiere decir, vais pobres, lo que necesitéis tenéis que pedirlo por el camino, ir pidiendo de casa en casa, nada de daros dinero. Y el navarro este, el navarrico este, Juan de Navarra, se negó radicalmente a salir si no le daba dinero. Santo Domingo se echó a sus pies, le pidió, no sé, yo creo hasta exageró con él, porque le estropeaba la orden, le estropeaba su ilusión enorme de que todo fuera en pobreza, y salió un navarro que no quería tanta pobreza, que quería dinero para poder ir a París. Al final le debió de dar dos o tres centavos, o yo no sé lo que le dio, porque no lo tendría él tampoco. Pues ese llegó a París y fracasó, claro. Y fracasó en París, y entonces vino a Roma, donde estaba en aquel momento, y dice que al verlo por allí le contrarió. ¿Cómo es posible si a este navarro yo lo he enviado a París para estudiar? ¿Qué pinta ahora en Roma? Seguro que el muchacho de Navarra seguía haciendo de las suyas. Lo peor es que no le trajeron buenas noticias. Los religiosos, una vez llegados a París, habían alquilado una pobre casa. Era un buen sitio, al lado del hospicio de Notre Dame, frente a las puertas del obispado. El sitio era inmejorable, pues estaban en el corazón de la capital, a dos pasos de la escuela mejor de la facultad mejor de la universidad, que era la Facultad de Teología. Dice, lo peor de todo era el alquiler de la casita donde vivían. Se veían obligados a mendigar el dinero para pagar el alquiler, lo que les distraía del estudio y les robaba mucho tiempo. Eran prácticamente analfabetos, tenían que ir a estudiar y encima tenían que pedir por las casas el dinero, no solo para comer, sino para pagar el alquiler. Entonces, claro, era demasiado pedir, demasiado pedir. El hecho de caminar descalzos a veces es que no fueron bien acogidos ni siquiera por el pueblo. El hecho de caminar descalzos y de mendigar no era nada no favorecía la acogida en aquel momento, porque eso es lo que hacían los herejes. Eso es lo que hacían los cátaros y albigenses, y en el pueblo cristiano ya había, digamos, una propaganda enorme: cuidado con estos. Cuidado con estos, que son, no son de fiar, que son herejes, que son anticristianos, que son anticatólicos, etc. Entonces sucedió eso. Llevaban ya 8 meses en París y nadie les abría ninguna puerta, ni les había ofrecido alojamiento alguno. Además, el Ministerio de la Predicación no les granjeó simpatías. El clero parisino, muy pagado y orgulloso de su universidad, no echaba de menos ayuda de ninguna clase. Y para colmo, la casi totalidad de los frailes eran castellanos, occitanos de la parte sur de Francia, del Languedoc, que no era Francia en aquel momento, que tenían otra lengua incluso. Después fue una conquista y una imposición de Francia tremenda la que hizo con el sur. Por eso en el sur de Francia todavía hay mucho rechazo hacia París. Occitán y hasta ingleses los que fueron a París, ignorando la lengua del lugar, y solo se podían comunicar en latín con la gente, y entonces la gente ya el latín no lo conocía demasiado bien. O sea, como un fracasito. Mal iba la orden. El Pentecostés dominicano, y yo sé bien lo que me fago, parece que no iba dando buenos resultados. Vista la situación, Domingo decide hacer una visita a todos los lugares donde sus frailes están al borde de la nada. Lo que primero pilla de camino de Roma es Bolonia, y hacia allí se dirige. También necesitaban ánimos los frailes enviados a Bolonia. Vivían en el hospicio de la Mascarella, y además de ser ignorados por todo el mundo, experimentan una pobreza rellana en la miseria, o como dice Jordán de Sajonia, en la angustia. Una pobreza rellana en la angustia. Y tenían que aguantar. Figuraos cómo empezó esto de la orden de los dominicos. Qué pobreza, qué pruebas del Espíritu Santo más tremendas. Después se dirigió a España, a ver qué pasaba por Madrid. Hacía muchos años que Domingo no visitaba su tierra natal. No se sabe la ruta que hizo desde Bolonia, pasando varios meses sin que sepamos documentalmente nada de él. Más tarde se le encuentra en Zaragoza, camino de Toledo. Le rodea un grupo de clérigos y conversos ganados recientemente para la causa de la predicación. Se habían ligado ya a la orden por juramento, pero en un momento dado, sin embargo, cayeron en un gran desaliento, debido a la incertidumbre de la nueva orden, la carencia de futuro, el camino fatigoso, el pan mendigado de puerta en puerta, el duro acostarse entre los mendigos. Nos cuenta Ferrando, un historiador contemporáneo, que Domingo ve en espíritu que el infierno puede tragarse a toda esta gente. Y pese a estas amenazas y otras emotivas palabras de Domingo, huyeron todos. Todos menos un tal Fray Adán y 2 hermanos conversos que se quedaron con él. 2 hermanos legos, no sacerdotes. Entonces Domingo, dejando a un lado todo argumento, dice, se pone a orar. Y empezó a orar y a orar y a orar y a orar, y la oración pudo más que nada. Porque lo que no consiguió con amenazas y requerimientos, incluso amenazando con ir al infierno, con mandarlos a todos al infierno, lo consigue por la oración, ya que volvieron prácticamente todos. Volvieron a reunírsele prácticamente todos. De los 4 religiosos que había enviado a España, 2 le fallaron, que ya lo hemos visto, como hemos visto. Pero los otros 2, según Jordán, el primer historiador de esto, el sucesor de Santo Domingo, sabéis que fue, sembraban, estos, los otros dos sembraban la palabra haciendo maravillas. Son Fray Gómez y Fray Pedro de Madrid. El clero de las provincias evangelizadas por ellos ha comprendido su misión y les ha acogido bien. Aquí en Madrid tuvieron buena acogida, muy buena acogida. De hecho, pronto se funda el primer convento de España en Madrid, que no solamente fue el primer convento de los dominicos en España, el de Madrid, sino que fue el primer convento que se fundó en Madrid, porque en Madrid no había ningún convento entonces. O sea, el primer convento que hubo en Madrid fue un convento de dominicos. Estamos hablando del año 1216-1217. Pero duró muy poco, porque Domingo, por cuestión de rentas y de todo eso, que él quiso terminar con las rentas, pues no pudo arreglar la situación para que vivieran los frailes. Pero había un grupo de señoras, un grupo de chicas que querían hacerse dominicas al estilo de las de Prulla, y entonces ese convento pasó a ser, pues, de monjas. Y allí, alrededor de las monjas, como suelen hacer muchos los dominicos, en habitaciones privadas, pues estaban los predicadores. Era como un convento de monjas, pero también de frailes, alrededor de las monjas. Y de ahí salían a predicar. Todavía hay algunos pueblos como Humanes, hay un pueblo en Madrid que se llama Humanes, cerca de Madrid, cuyo patrono es Santo Domingo, y lo veneran con toda su alma porque allí predicaron los primeros dominicos. Y se conservan datos desde el año 1220 y tantos. Se conservan datos allí en Humanes. Yo he estado predicando la fiesta de Santo Domingo en Humanes, y el cura que había entonces era muy emocionado, estaba muy emocionado de todas estas cosas de la historia. Desde aquí, Santo Domingo es importantísimo porque fue una realidad muy grande. Figuraos lo bien que acogieron los madrileños a los dominicos, que el Papa Honorio III envió un monito, una bula, agradeciendo al pueblo de Madrid en marzo de 1220 la acogida y generosidad con los frailes de la Orden de Predicadores. Para que un Papa envíe a un pueblo una bula de acogida o de acción de gracias, pues la verdad es que tuvo que ser como muy especial. Pues muy bien, sabemos que Santo Domingo fundó otro convento también. Cuando volvía, fundó otro convento en Segovia, y probablemente también el de Palencia, pero no estás seguro. Pero ya el convento de Palencia suena en las crónicas ya por escrito desde el año 1220. O sea que suena como ya fundado. Es muy probable que Santo Domingo volviera por Segovia, Palencia, hacia el Camino de Santiago, Carrión de los Condes, porque ahí se cogía el Camino de Santiago que hay ahora, el Camino Francés, que se llama. Era como la gran vía por donde iban todos los extranjeros que venían a España. Un poco más arriba, en Carrión de los Condes, a 40 kilómetros de Palencia, ya cogía el camino de vuelta. Pero, ¿qué pasó en Segovia? Sabemos también que Domingo, sabemos documentalmente que Santo Domingo fundó otro convento en Segovia. Es interesante la fundación segoviana. ¿Por qué? Porque llegó a Segovia a predicar, que era lo suyo. A la vuelta para Francia, entró en Segovia a predicar y se paró allí unos días. Predicó varios días al aire libre, junto al río Erespa. Y cada vez aumentaba más el público ante la unción de un predicador que venía del extranjero, que acababa de llegar de Roma y que les hablaba no en latín, sino en la lengua del país. ¿Cuál era la lengua de Segovia en aquel momento? Pues el castellano. El inicio del castellano, el principio del castellano, si queréis, pero el castellano. Entonces, ¿qué pasó? Que se le arremolinó mucha gente abajo, junto al Eresma. Segovia tiene dos ríos, Segovia está en un promontorio entre dos ríos, el río Eresma, que viene así, y el río Clamores, que viene así, y se juntan al final de Segovia. Y en ese promontorio alto donde está el Alcázar, que lo habéis visto mil veces, en ese promontorio de tierra entre los dos ríos, fue donde se edificó la ciudad de Segovia. Y Santo Domingo estaba en la parte derecha, según se mira desde el acueducto, porque allí, por allí pasaba el río Eresmas, y fue la cueva, la tenía, la cueva donde él se flagelaba, vamos, vivía, porque Santo Domingo vivía en cuevas, no vivía en otro sitio. Y es que es interesante como fundación de una orden esto que os estoy contando, porque el Espíritu Santo pues es así y tiene estos métodos. Bueno, la cuestión es que sucedió un gran milagro, y ese gran milagro pues fue, ¿y cuál era el milagro? Que era el mes de diciembre cuando predicaba Santo Domingo de Guzmán y no había caído una gota de agua desde la primavera. Estas sequías de España no son sequías que vienen, como dicen ahora, del cambio climático. Eso es una tontería. Es decir, en Segovia y en Castilla siempre ha habido sequías, y grandísimas. Y no por cambio climático. San Isidoro, allá por el siglo VI, el año 500 y pico, 600 y pico, habla de una sequía en España de 3 años, no, de 7 años. Una sequía tremenda, de tal forma que la gente se tuvo que mover de sus residencias y habitar, ir a habitar a las orillas de los ríos donde había un poco de agua. O sea que las sequías en España es una cosa endémica de toda la vida. Y ese tiempo de Santo Domingo, en el 1216-17 que estamos hablando, había una sequía en Segovia tremenda, de tal forma que en diciembre los labradores ni habían podido sembrar, porque la tierra estaba endurecida por falta de agua desde la primavera, y bueno, pues el hambre, la hambruna, amenazaba por todas partes. Si no había cosecha, si no había trigo, si no había pan, en aquella época era el hambre. España es un país de hambre. En España se ha pasado muchísima hambre a lo largo de los siglos. Por eso en España, digamos, lo que se llama la picaresca, que en Italia es más bien de tipo sexual y de todo eso, la picaresca, en España, Rinconete y Cortadillo y todas esas novelas no son de tipo sexual, son todas de tipo de robar cosas para comer. Porque en España lo del comer era más importante que todas las sexualidades habidas y por haber. Porque cuando no tienes que comer, lo demás te importa un bledo. Y entonces aquí en España todas las grandes novelas de la época de los clásicos españoles, siglo XVI, XV, XVI, XVII, todas las novelas de la picaresca, que se llama, son novelas de comida. Buscar comida por donde... El ciego, el lazarillo de Tormes. ¿Qué ha pasado con el lazarillo de Tormes? Pues que les regalaron un racimo de uvas al ciego y a su lazarillo, y entonces el ciego se dio cuenta de que faltaban más uvas de las convenientes, y le dijo al lazarillo: ¿tú cuántas comes? ¿De una en una o cuántas? ¿O cuántas vas comiendo cada vez? ¿Cuántas arrancas del racimo cada vez? Entonces, bueno, esa era la picaresca española. El hambruna, el hambre en Segovia estaba asegurada, así eso. Y Santo Domingo, una vez que le presentaron el problema, dijo: no os preocupéis, pronto el Señor os va a dar agua. Y empezó el sermón aquella tarde. Y antes de terminar el sermón, vino un aguacero tan grande, tan grande, tan grande, que la gente no pudo ni volver a sus casas. O sea, todos mojados y mojadísimos, pero todos clamando y admirando digamos, allí hay un milagro. Esto es un milagro. Y no solamente llovió en Segovia, es que llovió por toda Castilla, por todos los sitios, y mucho. Pudieron sembrar y pudieron todo, y fue pues una cosa muy buena. De tal forma que algún señor que tenía dinero le regaló a Santo Domingo una casa. Y de esa casa, Santo Domingo hizo un conventito. Ese convento se llamó el convento de Santa Cruz. Es un convento famoso. Es un convento que lo tuvieron los dominicos hasta la desamortización, en el año 1820 y tantos, como sabéis, cuando quitaron el gobierno de España todos los conventos a la iglesia. Pero no se ha hundido, no se ha estropeado, sino que este convento, pues, ahora es una universidad. Me parece que la llaman la SEC, una universidad privada. No sé muy bien explicaros qué tipo de universidad es. Bueno, el tema es que allí, según la leyenda y según la tradición, en el mismo convento hay una cueva que se supone que es donde Santo Domingo vivía y predicaba, pero ahí es famosa por la penitencia de Santo Domingo. Ahí hacía sus penitencias, ahí hacía sus rezos, y esa cueva todavía pertenece a la Orden de los Dominicos. Es parte del convento. Y de hecho ha habido un pleito muy largo, yo no sé cuánto ha durado, 100 años o no sé cuántos años ha durado, entre los dominicos y el ayuntamiento, creo, de Segovia. Bueno, la cuestión es que se ha fallado el pleito en favor de los dominicos, de tal forma que los propietarios de la cueva de Segovia y los que tienen la llave de esa cueva no son la universidad que está pegando, que está al lado, sino son los propios dominicos. Y entonces ahí hay peregrinaciones dominicanas. Y esas peregrinaciones se suele bajar las escaleras, que son bastantes, hasta la cueva. Allí hay una capilla y hay una estatua preciosa de Santo Domingo flagelándose, y allí pues suele haber lo que llamamos, pues, siempre suele haber una misa, siempre suele haber, digamos, recuerdos de domingo, recuerdos del lugar, recuerdos de ese paso de Santo Domingo por Segovia y recuerdos de todo esto. Bien, con esto no quiero seguir más, pero sí que quiero, como enfatizar la pobreza tremenda con la que se fundó la Orden de los Dominicos. La pobreza tremenda. Santo Domingo vivía en el Espíritu, vivía del Espíritu, confiaba en el Espíritu, pero en lo humano, tanto los frailes que fueron a París, los cuatro que envió a París, como los que envió a Bolonia, como los que vinieron a Madrid, bueno, en Madrid dos tuvieron buena acogida y buena entrada, pues fue un pequeño desastre todo ello, pequeño desastre. Pero esos pequeños desastres que humanamente dices, esto no tiene salida, esto no va a ninguna parte, aquí, pero si es el Espíritu Santo el que realiza la obra, pues la va a realizar. Después Santo Domingo, sabéis que allá por el año 1220, dos años más tarde de esto de Segovia, tuvieron el primer capítulo general de la orden, y cuando no había punto de unión, ni lazo de unión, ni móviles para llamarse de unas partes a otras, ni nada de nada, ya en el primer capítulo general vinieron de España no sé cuántos, vinieron de París, vinieron de Bolonia, vinieron, no, fue el capítulo en Bolonia, pues ya hubo una representación de frailes bastante numerosa. Y al año siguiente, 1221, que fue el último capítulo al que asistió Santo Domingo porque murió ese mismo año, ya creo que eran 80 los representantes de los distintos regiones, de los distintos conventos, 80 representantes en el capítulo general. Es decir, se iba afianzando la orden, pero por obra y gracia, pues ni siquiera de Santo Domingo, porque Santo Domingo no tenía posibilidades de estar en todas partes, ni de seguir como se podría seguir ahora. Y encima Santo Domingo, que era como era, el último año, la última primavera de su vida, del año 1221, se la pasó en la Lombardía predicando. Nosotros lo que hubiéramos hecho es, no sé, montar una oficina en Bolonia y desde esa oficina tratar de ver cómo van las cosas por los distintos lugares. Santo Domingo, en vez de montar una oficina para dar normas y para recoger datos de la orden, lo que hizo fue dedicarse a la predicación. Por lo tanto, en pura fe y entregándole las cosas al Señor. ¿Qué sucedió? Pues bueno, pues mira, que la orden ha ido adelante por obra y gracia del Espíritu Santo. Y si se pierde eso, la primera generación suele ser muy espiritual, la segunda un poco menos, y la tercera menos. Y en la tercera o en la cuarta ya entran los cálculos racionales, ya dicen, no puede ser, hay que fundar oficinas, hay que tener burocracia, hay que controlar las cosas. Pero bueno, hemos llegado a los 800 años. Y estamos en los 800 años y celebrando los 800 años. Bien, a lo que iba. Esta excursión del 4 y del 5, que organizada por los terciarios de Peñalver, trata de alguna forma de a la vez que se ve esta de Ávila, las edades del hombre en Ávila, pues trata de hacer recuerdos de estas épocas históricas. La fundación y la actual situación del convento de Santo Tomás, convento que, como digo, todos hemos estudiado, todos los dominicos hemos estudiado en él. Así que en esos pétreos muros hemos mamado nosotros, yo solamente la ciencia filosófica, porque a mí después de los años de filosofía, a los 21 o 22 años ya me sacaron de ahí y prácticamente no he vuelto a Ávila. Después ya me mandaron para Alemania, después para Suiza, después para Roma. Y ya he tenido menos que ver con Santo Tomás de Ávila, pero bueno, los inicios, digamos, el noviciado en Ocaña, los tres cursos de filosofía en Ávila, pues ya yo he estudiado por ahí, por ahí. Otros no, otros han estudiado toda la carrera en Ávila. Después se fundó San Pedro Mártir aquí de los dominicos de Alcobendas y ya se disgregó la cosa, ya no fue tanto en Ávila. Pero si alguno todavía no se había enterado de esto y quiere saber y quiere hacer esa peregrinación o esa excursión, porque a lo mejor alguno de vosotros está pensando, dice, anda, pues si yo tenía que ir a ver las edades del hombre, pues mejor ocasión, porque no solamente tenéis edades del hombre, no solamente tenéis el recuerdo y la celebración del centenario quinto de Santa Teresa, sino que es una peregrinación que tiene que ver también con el centenario octavo de lo dominicano, con el tema de Segovia, sobre todo con el tema de Segovia, pero también la tradición dominicana en Ávila es muy fuerte. Santa Teresa vivió mucho tiempo en Ávila y sus grandes directores, o los mejores directores que tuvo, fueron del convento de Santo Tomás, del que os estoy hablando. Y si vosotros vais al convento de Santo Tomás, veréis en el claustro que pone Confesionario de Santa Teresa de Jesús. Allí se confesaba. Por la parte de dentro estaba el fraile y se sentaba, y por la parte de fuera, atravesando la pared, estaba el penitente, en este caso la penitente que era Santa Teresa. Como si hubieran horadado el muro de la iglesia, como si hubieran horadado, y por la parte de dentro entraba el fraile, y por la parte de fuera, en una capilla preciosa que acaban además de remodelar hace poco, con un Cristo nuevo que había desaparecido, pues se confesaba Santa Teresa de Jesús. Allí se confesó muchas veces, y Santa Teresa no era una confesora de pecadillos. Santa Teresa, cuando pillaba a un fraile por medio, eran horas. ¿Por qué? Porque tenía que contarle muchísimas cosas. Tenía que contarle, evidentemente, muchos temas espirituales. Y se encontraba con frailes que no le hacían ningún caso, y gente que no entendía nada, y decía, esta beata es una loca. Pero se encontraba con otros que le dieron, pues, respuestas y sabiduría muy buena para todo lo que le estaba pasando. En las fundaciones, y con esto termina, nos cuenta, había un fraile García de Toledo, me parece que se llamaba, que Santa Teresa lo quería mucho. Además era un fraile de muy buen tipo y todo eso, no era tonta la monja, ¿no? Le quería muchísimo, y un día en un sitio se encontró con que estaba confesando el tal García de Toledo. Y ella, con sus monjas, había ido allí a misa, porque fue en un paso de las fundaciones. Y le entró unas ganas de ir a confesarse con ese fraile, de ir a hablar con ese fraile, pero claro, estaba en misa. Estaba en misa. Y no quería distraerse de la misa, pero el confesor le distrajo durante toda la misa. Y no pudo atender. Y al final ya el propio Jesucristo le dice, pero vete a confesarte con ese fraile de una vez. Vete a confesarte de una vez. Dice, porque has oído la misa del todo distraída y andas ahí con, no sé, con memeces de si debo, de si no debo, de si déjate de si debes o no debes. Tienes ganas, pues vete a confesarte con él. Y ni corta ni perezosa obedeció a Jesucristo y se fue a confesar, que era lo que ella quería. Pues gloria al Señor.